El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, ya absolutamente instalados en el precioso mes de abril. Saludamos por supuesto a toda la gente que hasta ahora nos escucha en el 102.5 en el centro del país y en todo Chile y el mundo a través de radio.uchile.cl. Nos encanta saber de ustedes, así que si quieren, si se animan ahí, escríbanos a través de nuestras redes sociales, Uchile Radio en Twitter, Radio Uchile en Instagram y TikTok. Siempre felices de saber de ustedes y de saber desde dónde nos escuchan. Siempre es bien fascinante poder saber que estamos llegando hasta ustedes con nuestras conversaciones y entrevistas. Y recuerden que todas y cada una de ellas quedan ahí en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlas, compartirlas, reescucharlas, comentarlas. Están todas ahí. Y hoy día vamos a sumar a esas conversaciones unas más. Vamos a estar hablando con la destacada dramaturga Manuela Oyarzún, quien además se dirige la obra A los pies del árbol, que se va a presentar en el Teatro de la Fundación Corpartes del 26 al 28 de abril. Así que vamos a estar conversando con ella respecto a esta obra. Y también vamos a estar hablando con Sergio Pérez, editor del proyecto 50x50, que es un proyecto en redes sociales y también con actividades de encuentro que busca hacer el link entre literatura y memoria y que, por supuesto, se creó a partir de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero que sigue activo y queremos saber más respecto a eso. De verdad, yo les sigo y están haciendo un trabajo muy bonito. Vamos a conversar con Sergio Pérez, su editor, al respecto. Y vamos a partir con música, ¿por qué no? ¿Es viernes en mi corazón o no? Sí, claro, es un favorito para hacer bailar a todo el mundo a esta hora, acá en Radio Universidad de Chile.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi
Y como les anunciábamos, dentro de los muchos y muy interesantes proyectos que se desarrollaron y se dieron a conocer el año pasado en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, también apareció el proyecto 50x50. Este es un proyecto que vincula la memoria con la literatura, reseñando inicialmente 50 obras y después estuvieron trabajando en distintas obras y distintos acercamientos. 50x50, ustedes los pueden seguir en Instagram, son muy activos, tienen muchas actividades también fuera de la plataforma. El año pasado organizaron varios conversatorios y este año están continuando con su labor, pero ahora con un nuevo foco, y para tener mayores detalles a ese respecto y para que ustedes conozcan también el sentido de este proyecto, estamos con su editor, Sergio Pérez. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Antonella. Para nosotros esto es un sueño, poder estar acá contigo y contar de nuestro proyecto que nos gusta tanto y creemos que tiene tanto valor.
Bueno, hablemos entonces del origen, ¿no? De esta idea de pensar el golpe militar y sus consecuencias a partir de la literatura en sus diversos ámbitos también, porque es súper importante decir que ustedes no solamente estuvieron trabajando con literatura de ficción, sino también con poesía, con ensayo, con dramaturgia. Sí. Hablemos de esos acercamientos.
Súper. Bueno, nuestro proyecto se llama 50x50, en Instagram se puede encontrar como @50x50 y tiene una bajada, que es formas de entrar y salir del horror. Y yo creo que esa es una clave que permite responder la pregunta, porque nosotros entendemos que al horror existen muchas entradas. Nosotros pensamos incluso que puede entenderse como un laberinto del horror, todo el escenario de la dictadura. Y la literatura permitiría formas de ingresar, pero también siempre de salir. Porque entendemos que la memoria y la imaginación son una especie de binomio, son como las dos caras de la misma moneda. Y la imaginación crítica o literaria, en este caso, viene a hacer ese aporte. Nosotros sentimos que viene a renovar y a refrescar, porque parecieran que en algunos casos están como en bandas paralelas, pero nosotros creemos que desde el principio, ya en el 70, a finales del 73, se empiezan a publicar los primeros libros, y eso no para. Nuestro país sigue con una producción extremadamente notable en ese sentido.
Ahora, yo desde acá tengo mi propia teoría, ¿no? Que primero la desarrollé respecto al cine cuando fui acercándome más a literatura y teatro y otras artes, empecé a visibilizarlo mejor, y es que es posible pensar que a causa de que en Chile no tenemos una historia oficial y que incluso aquellos acuerdos que llegamos a partir del informe Wallis, del informe Rettig, hoy día parecieran estar puestos en cuestión por algunos grupos de la población, es el arte y el espacio de la creación quien se ha encargado de sostener estas miradas diversas de la memoria, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se expresa ese acercamiento y si tú lo compartes?
Sí, lo comparto, lo primero. Y lo segundo es que también podría complementarlo, ¿ya? Porque nosotros sentimos que esto nace de la desesperación, hay que aclararlo. Nosotros el año pasado, en la conmemoración de los 50 años, comenzamos a ver de forma extremadamente palpable una especie de, quizás la palabra exagerada, la voy a ocupar igual, asonada, de diversos discursos, desde el negacionismo en adelante, porque nos hemos ido sorprendiendo con una serie de metanegacionismo y cosas que son tremendas. En ese escenario, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer? Y lo que nosotros nos hemos dedicado casi toda nuestra vida es a ser lectores, es conversar sobre lecturas y libros. Y tenemos, como somos 6 personas, ya te cuento quiénes conforman el equipo. Entonces, a propósito de eso, nosotros sentimos que sí, la literatura, en este caso, que es nuestro foco de trabajo, tiene una suerte de memoria de archivo gigantesco que mostrar y que evidenciar, y que tiene, o sea, yo te digo una cosa, o sea, yo pienso en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la literatura tiene muchísimo que decir, han habido encuentros, han habido recitales preciosos con Raúl Zurita, por ejemplo, entonces la cruza siempre ha estado ahí.
Ahora, cuando uno se lanza en un proyecto de investigación, uno tiene hipótesis, ¿no? Sí. Y uno dice, por ejemplo, esto mismo, como lo que yo acabo de decir, ¿no? A falta de esto ha aparecido esto otro y estas son las características. Sí. Lo bonito de la investigación es que siempre nos sorprende.
Sí, mucho.
Entonces quería preguntarte qué fue lo que fueron descubriendo, además de probar el punto, qué fueron descubriendo y les sorprendió cuando se dijeron, ok, vamos a reseñar esta cantidad de obras, que originalmente era 50, después se fueron sumando a estas alturas, ¿cuántas son?
Tenemos más de 70 obras reseñadas hasta el minuto.
Ya, entonces, en esas 70 obras, ¿qué fueron descubriendo?
Wow, eso sería muy largo de decir, pero mira, te puedo contar al menos unas tres cosas quizás. Lo primero sería que dentro de las reseñas hay frases que nos van quedando a nosotros también, y una es que a los monstruos se los derrota con la luz de la memoria. Eso es algo que surgió a partir de la lectura o la relectura del libro Niños de María José Ferrada, que está acá con nosotros. Y que es una maravilla de libro. Y también hay otra cosa que conversamos en el equipo y que tiene que ver con entender que esto está totalmente vivo, que la memoria es un organismo vivo, que no se puede aprender sin memoria, lo saben los neurobiólogos, y desde los otros discursos también está claro. Por lo tanto, la literatura va en este suerte que yo te decía como de laberinto, va jugando con cosas que a nosotros también nos fueron sorprendiendo mucho. Nuestro catálogo es ecléctico. Nosotros tenemos a personajes, tenemos conversando, por decirlo de alguna forma, a Isabel Allende con Bruno Vidal, a María José Ferrada con, no sé, una persona como Carlos Soto Román, que son generacionales pero comparten focos distintos. Entonces, una de las cosas que nosotros también hemos visto es que el registro de la memoria en literatura chilena es extremadamente variado. Tiene unos puntos de vista que son increíbles y que van permitiendo hacer una diversidad muy enriquecedora.
Bueno, y que ustedes pueden encontrar en 50x50-bajo. Ese es el Instagram de este proyecto, 50x50-bajo, que se va vistiendo a partir de distintos hechos. Van a encontrar las reseñas de todos estos libros, van a encontrar hermosos videos. En marzo ustedes también estuvieron dedicados a historia, a mujeres que hablan de memoria y historia. ¿Qué contemos un poco lo que fue el mes de abril. O sea, el mes de marzo, y ahora vamos a entrar a abril.
Sí, por supuesto. Bueno, me quedó algo, me gustaría decirlo, y es que nosotros también creemos que en Chile todos los caminos llevan a la dictadura, ¿sí? Y al horror. Cuando uno tira el hilo de algo, ¿sí? Tú tomas algún escenario de la realidad y tú comienzas a tirar el hilo, muchas veces, si no en casi todos los casos, uno se encuentra con un origen en esa estructura. Entonces eso también fue otra cosa para nosotros sorprendente. Con respecto a marzo, lo que hicimos nosotros fue tomar la decisión de visibilizar el trabajo que ya habíamos hecho el 2023, reflotando algunas reseñas, volviendo a poner en valor libros como, por ejemplo, Había una vez un pájaro de la Ale Costamagna, y al mismo tiempo nosotros también hemos estado conversando con otros proyectos digitales que para nosotros son muy valiosos, como Catáloga Colectiva o Bibliopatía, que son también proyectos que también incluyen una perspectiva de género en su diseño.
Claro, y además creo que ahí compartimos el entusiasmo por decir hay muchas mujeres escribiendo cosas muy diversas, con memoria, con reflexión, y ustedes pueden conocerlas, acercarse a ellas a través de el proyecto 50x50, especialmente de los posts del mes de marzo, que estuvo muy cercano a ello. Pero ahora con abril, que además es el mes del libro, que es un mes que nos gusta mucho, empiezan a pasar cosas nuevas para 50x50. Sí. Estamos con su editor Sergio Pérez. Cuéntanos, ¿en qué está ahora?
Súper. Bueno, esto partió en enero. Nosotros tuvimos varias reuniones. Somos seis personas que conformamos el equipo: Lorena, Julián, Gonzalo, Matías, Priscila y yo. Y estas personas lo que hicimos fue reunirnos varias veces en enero para conversar de un rediseño del proyecto, porque la vocación sigue estando anclada directamente en la memoria. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es lo entendemos como una ampliación. Entonces, ahora vamos a trabajar con literatura e imaginarios indígenas. Entonces, en ese escenario, dos de los materiales que nosotros vamos a reseñar son, por ejemplo, una novela increíble, de la cual vamos a hablar mucho tiempo, creo yo, todos, que es la novela de la Dani Catrileo Chilco, y también este material precioso, que ya tenemos también un evento importante hoy día en la noche, que es un EPU precioso que se llama El zorro y la junta en las tierras de arriba. Entonces vamos a ir avanzando en esa dirección.
Ok, voy a ir inmediatamente y tomo mi celular, porque acá yo sigo en Instagram a 50x50 y aquí tengo los datos duros de lo que va a pasar hoy día. Literatura y pueblos originarios. Hablemos con la directora de la Fundación Ailinco. ¿Qué es la Fundación Ailinco? Preséntanosla.
Sí, por supuesto. La Fundación Ailinco es una fundación territorial que opera fundamentalmente en Temuco y se dedican a la educación o a la psicoeducación trabajando fundamentalmente con memorias mapuche, y el trabajo más notable que ellos tienen es estos trabajos NPU. Son láminas educativas, es como una mezcla, creo yo, entre un libro y una lámina educativa, porque uno lo va abriendo, se aprende el relato en forma oral y después puede ir presentando las láminas. La idea es trabajar con infancias, fundamentalmente, que también es uno de los focos que nosotros tenemos. Cómo trabajar memoria en la infancia, que ha sido un tremendo desafío. Y conocimos este proyecto y nos fascinó. Conversamos con Karen, que es la directora de la fundación, y la invitamos a participar en un en vivo y aceptó encantada.
Eso, ese en vivo va a ser hoy, viernes 5 de abril a las 21 horas hora Chile. Si ustedes están en otra zona horaria, bueno, hagan el cálculo, a las 21 horas hora Chile, a través de la cuenta 50x50 guión bajo. Yo les invito a que les sigan. 50x50 guión bajo, van a encontrarse con todo el trabajo que ellos han hecho desde el año pasado, ellos y ellas. Y hoy día, a las 21 horas hora Chile, van a tener entonces este live con Karen Paichil, directora de la Fundación iLink. Ahora, quizás es una pregunta un poco de perogrullo, Sergio, pero te la hago igual, ¿no? Hablemos de cómo hacen este puente entre el trabajo que venían haciendo de la literatura y la memoria de la dictadura, sobre todo, y ahora trabajar memoria desde pueblos originarios.
Súper, muchas gracias. Mira, nuestro anclaje, por decirlo así, siempre es la literatura. Nosotros hacemos el disclosure en ese sentido, somos lectores de literatura, eso es lo que más sabemos hacer todo el equipo, y desde ese punto de vista nosotros hemos ido leyendo una diversidad de obras. Nos anclamos en primera instancia en la memoria. Nosotros este año vamos a volver con un ciclo en el año 51 de la conmemoración, también tomando esa memoria, pero otras memorias históricas relacionadas con eso. Y el vínculo que nosotros hacemos tiene que ver quizás con la bajada de nuestro proyecto que te comentaba al principio, que es formas de entrar y salir del horror. Nosotros entendemos que si hay alguien que, voy a decirlo así, nos puede dar clases, cancha, tiro y lado respecto a la memoria, a resiliencia, utopía y esperanza, son las dinámicas del pueblo mapuche.
Bueno, y por ejemplo, Chilco, de Daniela Catrileo, yo conversé con ella acá en el programa, hicimos el libro en la República de las Letras, a mí me voló la cabeza.
Sí, es lo que
es un tremendo, tremendo libro, porque mezcla tantas cosas, ¿no? Mezcla la movilización, la revuelta, mezcla la ciencia ficción, que está a la vuelta de la esquina, uno diría, como nuestras ciudades pueden ser transformadas, trastornadas y luego abandonadas en la lógica capitalista. Y también una de las cosas que a mí más me gustó del libro es la idea de la otredad. Sí. Y de que nosotros pensamos que, claro, quienes no tenemos explicitado nuestro origen indígena, ¿no? Que somos, estamos más bien en el mestizaje, lo indígena es lo otro, y pensamos que lo indígena es una sola cosa, ¿no? Es homogénea.
Sí.
Y lo bonito de Chilco es que las protagonistas son originarias de distintos pueblos indígenas, y también una para la otra es una otredad.
Sí.
Y eso es súper interesante de seguir.
Sí, es muy potente. Yo creo que el trabajo que ha hecho Daniela es realmente encomiable. Uno puede hacer un seguimiento de su trabajo, y me parece que Chilco de alguna forma es una consolidación de un trabajo que ella viene haciendo hace mucho, mucho tiempo. Y respecto a lo que nos toca a nosotros, la verdad es que el ciclo, nosotros discutimos mucho el nombre del ciclo, porque si bien es cierto que dos de las obras que yo estoy mostrando ahora son personas que pertenecen a la etnia, se nota en sus apellidos y ellos también lo declaran de esa forma, hay una identificación más allá de lo sanguíneo, también nosotros trabajamos con otros libros, por ejemplo de Rolando Cárdenas, donde se trabaja el tema mapuche, pero Rolando Cárdenas no había una identificación y tampoco había un tema sanguíneo en ese caso, sino que por eso le pusimos el apellido de Imaginarios Indígenas,
claro,
porque también nos interesa tener esa conversación.
Cabría mestiza ahí, por
sí,
ejemplo.
Claro, eso.
De la gran Pati Cerda, la que siempre le mandamos.
Sí, claro. Una maravilla también.
Tremendo libro, que además yo creo que ahí uno ve el poder de los imaginarios también. Mestiza se transformó en un bestseller, en Chile todavía lo es, ¿no? Y está hecho por una mujer mestiza, chilena, oriunda de Concepción, pero que se formaba en Alemania y allá está, y que se pone la voz en una mujer mapuche que le toca llegar hasta Santiago en la época de la conquista. Es un libro súper extraordinario y muy accesible además. Y yo creo que también Pedro Cayuqueo está sacando un libro nuevo ahora pronto.
Sí, sí,
hay bastante hoy día, ¿no?
Muchísimo. También es algo que si tú en el fondo al mismo tiempo amplías el foco, pero después tú te concentras, te das cuenta que la producción, por ejemplo, el año pasado, puede que me equivoque, pero me parece que el año pasado fue la primera o una de las primeras ferias del libro indígena en el Palacio Cultural de La Moneda. En ese contexto fue la primera vez que a nosotros se nos prendió la ampolleta de alguna forma para ir vinculando más los proyectos de memoria. Y el material que tú comentas, nosotros no lo tenemos en el catálogo en este minuto, pero a partir de tu relato me parece fascinante, así que lo vamos a integrar.
Sí, aparte de nuevo eso, ¿no? Pensar que hay poesía, hay punto de vista, uno podría pensar, claro, las que me tengo relativamente cerca, Cecilia Vicuña, hay un trabajo ahí respecto al mestizaje y respecto a las voces de los pueblos indígenas latinoamericanos, no solamente a los del territorio considerado Chile hoy día, que es súper interesante. Entonces, para cerrar, okay. Sergio, ¿qué es lo que se viene?
Lo que se viene es, primero, invitar a todas las personas que nos puedan seguir en nuestra cuenta. También tenemos un correo para quienes no son tan seguidores de Instagram, y desde ahí nosotros también hacemos, que es obrerocognitivo@gmail.com. Nos pueden escribir ahí nosotros.
Obrerocognitivo@gmail.com.
Y ahí vamos conversando si es que alguien no está nacido a Instagram, porque también nosotros hacemos conversatorios. Estamos preparando un conversatorio que desde ya le mando un saludo a la Dani Catrileo, a ver si se suma con nosotros. Y vamos a trabajar en consolidar este catálogo, que son 16 obras. Nosotros vamos haciendo una reseña de obra a la semana. Este ciclo va a tener una dinámica en formato Reels. Los anteriores tenían un formato distinto y nosotros hemos ido también en un aprendizaje constante de ver aquello que tiene mayor visibilidad, porque nuestro trabajo es de divulgación de literatura, educación y memoria. Y en ese paraguas muy amplio, por supuesto que nosotros tenemos algo que decir o invitar a poder visibilizar más el trabajo de literatura y pueblos originarios.
Además que digamos que este es un proyecto que, como tantos otros, se sustenta en el entusiasmo de sus realizadores.
Sí.
Esto es puro cariño.
Es puro cariño, es pura pasión, es convicción. Nosotros somos un grupo de amigos, somos un proyecto digital y somos un catálogo de alguna forma. Y también en esa línea nosotros hemos tenido hartas conversaciones y nos gustaría poder trabajar también con hacer material educativo. Estamos discutiendo eso en el equipo y pensamos postular ya un primer fondo este año. Entonces entendemos que 50x50 es una plataforma y sostiene o permite sostener otros proyectos que nazcan desde ahí.
Exactamente. Bueno, para que los vayan conociendo entonces, 50x50, el número 50x50-, y ahí se van a encontrar con este tremendo trabajo. Saludamos a todo el equipo y agradecemos la presencia de Sergio Pérez, editor de 50x50 acá en Radio Universidad de Chile. Gracias, Sergio, por venir.
Muchísimas gracias. Como te decía, esto es un sueño realizado, así que chic para la lista.
Nosotros honrados de que nos acompañen. Tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos. Vamos a estar conversando con la gran Manuela Yorzún a la vuelta. No se lo pierdan.
He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. Ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar, esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste de mí, que pintaste verde. Mm-hmm.
que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí.
Hice esta cumbita para ti. Yo sé que te gusta escucharlas. Quiero que te sientas muy feliz. Quiero que te den ganas de bailarla. Hice esta cumbita para ti. Cuando el día ande medio gris, quiero que te den ganas de cantarla. Desde que te conocí, el mundo está más lindo, más dulce, más fácil, más real. Desde que te conocí, sonrío cuando llega un mensajito tuyo en el WhatsApp. Desde que te conocí, el mundo está más rico, más dulce, más fácil, más real.
Finales de este mes de abril, el 26, 27 y 28, van a ser las tres únicas funciones por ahora de la obra A los pies del árbol en el teatro de Fundación Compartes. Esta obra está protagonizada por Patricia Rivadeneira y está dirigida por Manuela Oyarzún, quien está al otro lado de nuestro Zoom. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, feliz de conversar contigo siempre y también de contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a esta obra, A los pies del árbol, que está inspirada en El árbol del conocimiento, este libro fundamental, ¿cierto? Coescrito por Humberto Maturana y Francisco Varela, que trabaja en torno al concepto de autopoiesis. Y yo cuando recibí esta información, Manuela, lo primero que pensé es como, ¿cómo se trabaja filosofía, diríamos, ¿no? Y humanismo profundo que está en la obra de Maturana y Varela y cómo se transforma eso al teatro? Cuéntanos respecto a ese trabajo.
Bueno, fue un trabajo súper interesante y de alguna manera como que me abrió la cabeza de una manera también diferente de poder abordar la dramaturgia y abordar los temas para el teatro. Siento también que estamos en una coyuntura en donde el teatro ya no puede ser solo una expresión artística, que lo es, sino que también tiene que tener una labor divulgativa. Divulgativa en el sentido de distintos pensamientos. No solo estamos divulgando la figura de Humberto Maturana, que obviamente es un científico chileno muy importante y que hizo reflexiones muy importantes para el mundo, pero también estamos divulgando formas de pensar, disciplinas diferentes al arte, disciplinas diferentes al teatro, y eso me parece súper interesante como cruce, como cruce con el arte. Entonces, este proyecto, de alguna manera, fue eso, ha sido eso y seguirá siendo eso, que es tomar la filosofía como una posibilidad de integrarla al teatro. Y cómo eso sucede, bueno, con la lectura de este libro, que es un libro muy relevante, maravilloso y difícil, y esa dificultad en el fondo, ese fue el desafío mayor, cómo hacer que esto, que parece ser muy de una materia científica específica y dura, cómo ir desilvanando frases, fragmentos y también reflexiones que surgen a partir de algo tan como biológico, y para pasarlo a la vida, a lo humano, a la relación, a la convivencia, que finalmente es la última etapa de Humberto Maturana, que también derivó en eso. Como que su autopoiesis primera fue derivando en otra cosa que terminó siendo algo muy cercano para las personas.
Claro.
Y yo siento que nosotros hacemos lo mismo en el proceso de la obra, que es como partir desde este concepto de autopoiesis, que además lo trasladamos a todas las cosas, a la puesta en escena, al dispositivo que está ahí, a cómo la Patti se va relacionando con el espacio, y qué sé yo. Cómo eso se va transformando en algo tan simple y que el espectador empieza a sentirse involucrado. Y finalmente, para nosotros es súper importante que no sea solo como el monólogo de la Patti que expresa al público y que el público después aplaude, sino que el público también esté integrado en este acto reflexivo y vaya conversando y conviviendo con nosotros este entender la obra de Maturana.
Ahora, este acercamiento, ¿no?, que me parece que es interesante, de hacer que el teatro se ponga a disposición de la reflexión filosófica, ni más ni menos. Además, en el caso de Maturana y Varela es contracultural, diríamos, ¿no? Porque ellos lo que hacen es detenerse, y voy a hacer aquí un simplismo, perdónenme los estudiosos de Maturana y Varela, es detenerse en la manera en que los organismos funcionan, ¿no? Y la idea de cómo estamos conectados siempre, tanto micro o macro, y llevarlo también a la idea de comunidad, de cómo los seres humanos no podemos sino crecer en comunidad y crearnos en comunidad y pensarnos en comunidad. Eso es bastante contracultural en una lógica neoliberal que es la que habitamos, ¿no? Entonces, preguntarte cómo fue ir pensando esto y decir esto, que es súper obvio, al mismo tiempo no es la manera en que vivimos.
No es la manera en que vivimos, pero yo siento que los seres humanos estamos necesitando eso, y también una gran porción de personas, de individuos, también están por eso. Yo siento que las nuevas generaciones están empujando un poco a esta necesidad de algo, de una red más colaborativa, de una construcción de sociedad en una convivencia amable, en un respeto, en donde el lenguaje es para comunicarse y no es para imponer. Donde las opiniones sean más redes más que límites o fronteras. Y yo siento en ese sentido que es una labor, desde mi parte, desde el teatro, que es una pequeña punta de arena en el universo, poder comulgar con ese tipo de mensaje y poder transmitirlo. Y yo te diría que el espectador, por las funciones que hemos tenido, el espectador recibe muy bien esto. Y en el fondo es conectar con lo que somos también, porque finalmente somos seres de amor. Puede sonar un poco como, no sé, New Age, pero somos seres de amor en el sentido que nacemos al mundo para relacionarnos con otros y con otras, y eso es lo que tenemos. Y todo lo demás es una construcción cultural, como dices tú, es una imposición, es el patriarcado, y etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, y además que es dañino, ¿no? O sea, si pensamos cuáles son todos los dolores que tenemos como personas y como sociedad, como comunidades, tienen que ver con actuar en contra de esta lógica que es la que nos trae Maturana y Varela de vuelta, que es estamos todos conectados y tenemos que cuidar esas conexiones y tenemos que potenciar esas conexiones. Y el teatro hace eso, pues, potencia las conexiones, explicita el conflicto, nos ayuda a pensar y a revelar eso. Ahora, Tú decías, Manuela, que aquí hay un trabajo además que tiene que ver con una puesta en escena. Hay una actriz en escena, ahora es Patricia Rivadeneira, que la hemos visto haciendo monólogos antes, ya se pone todo encima y ahí va. Pero tienes ese talento a disposición, esa presencia a disposición, que no es poco, pero también está todo el trabajo que ustedes están haciendo en términos visuales, ¿no? Y quería preguntarte por esa otra área de la propuesta teatral.
Así es, bueno, la Patti está en escena todo el tiempo, obviamente, pero también estamos todas las personas que trabajamos dentro de la obra, y eso también es parte de mostrar la red que somos colaborativa, digamos, y que estamos presentando este trabajo, porque nos interesa que se devele eso también, que se devele el proceso, que se develen las personas que hay detrás. Y por eso está el músico, que hay una música en vivo maravillosa, Alejandro Miranda. Está el iluminador, que generalmente nunca lo vemos en una obra de teatro, sino que está en una caseta arriba. Aquí él está operando las luces desde el escenario, con las luces ahí mismo. Y estoy yo, que soy la directora y la dramaturgista de esta obra, participando también con la Patti, haciendo interacción con ella. Y está este dispositivo maravilloso que crearon Siglo XXII, que son dos arquitectos, una mujer y un hombre, que significa la cabeza de Humberto Maturana, que es un dispositivo lumínico que hace interacciones que con unos LED, bueno, no voy a hacer spoiler, pero en el fondo está todo dado para que el espectador pueda entrar en este espacio y poder sentirse parte de nosotros también. O sea, que seamos una comunidad. No es que nos vienen a ver a nosotros y nosotros mostramos un trabajo, sí, uh-huh. Es verdad, es nuestro trabajo, pero sí nos interesa la reflexión con las personas.
Ahora entonces, pero esto es importante porque hay gente que se asusta, hay gente, digo yo me asusto, cuando la idea de la obra interactiva, como que uno se va a sentar ahí y lo van a hacer participar, no es el caso.
No es el caso, mira, la obra es completamente maturanesca en el sentido que es muy amable, muy amorosa y nunca te vas a sentir incómodo, incómoda, porque se trata simplemente de invitarte a ser parte de la reflexión y a entenderla. Y nosotros poder entregarla lo más limpia posible.
Uh-huh. Conversamos con Manuela Oyarzún, directora, creadora y dramaturga, no lo estoy pudiendo decir, es viernes, me sabrán perdonar, de esta obra A los pies del árbol, que está trabajando la mirada de Humberto Maturana y de Varela, quienes crearon juntos, ¿cierto?, este libro que es fundamental para la historia de del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y no sé, a mí siempre me pasa que cuando me encuentro con el árbol de conocimiento por distintas razones, digo, wow, qué loco que dos chilenos pensaron esto que es tan fundamental. Y de ahí quería preguntarte, ¿qué aprendiste, Manuela? Porque tú vienes dirigiendo hace un rato, además de toda tu carrera como actriz, pero uno pensaría que cuando se acerca Maturana, uno puede decir, hay cosas que yo sé. Y en este trabajo de Maturana y Varela hay cosas que no son familiares, pero me imagino que en la construcción de la dramaturgia y la de la puesta en escena empezaron a sorprenderte cosas. Cuéntanos, ¿qué te fue sorprendiendo?
A ver, me cuesta poner en palabra a veces lo aprendido, pero en primer lugar, bueno, comprender el concepto de autopoiesis y eso poder trasladarlo al arte también, como este organismo que se autoproduce, que se modifica y se repara a sí mismo, que es la condición de lo vivo, que esa es la respuesta a qué es lo vivo, ¿no es cierto?, a este organismo que se autogenera. Y pensamos, y yo todo eso lo trataba de trasladar al teatro y cómo hacerlo para que desde el teatro se pudiera generar esta autopoiesis. Luego, el tema de la red de interacciones, que es muy interesante porque parte de un fenómeno biológico, de una explicación biológica, que cómo estos organismos empiezan a generar redes y esa red finalmente Humberto Maturana lo traslada hacia el final de su carrera con este colaborarse en red para poder ser vivo, para poder subsistir en el fondo, y ahí hace todo un análisis de Darwin con la teoría de Darwin que este y cuál es el más fuerte, que en el fondo que es ponerle la bota al otro encima para poder subsistir, que es una teoría completamente contraria y muy patriarcal. Y empezar a entender también cómo nos configuramos como seres pensantes con una cultura tan poderosa y predominante por siglos que nos cuesta mucho pensar y ver lo otro y por lo tanto sentir. Porque el sentir está ligado al pensamiento y en el fondo cuando tú naces al mundo y la cultura es de una manera y te enseñan de una manera y el colegio es de una manera y la educación es de una manera, las relaciones son de una manera, es muy difícil que tú puedas configurar, reconfigurar y ver de otra manera. Y cuando empiezas a ver de otra manera es alucinante porque todo cambia y todo se transforma. Yo creo que eso le pasó a él.
Sí, además pensaba cuando te escuchaba, Manuela, en este ejercicio, en esta palabra que usamos desde el feminismo, ¿no? De la deconstrucción, y pienso que de las cosas más alucinantes que yo he estado leyendo en los últimos años, entre ellos Maturana, es decir, mira, si todo estaba ahí, todo está en el origen, todo está en lo que somos, en la manera en que funcionamos, y lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima esta cultura, que es una cultura patriarcal, neoliberal, violenta, exitista, fragmentaria, y volver a lo que somos. Eso sí que es la naturaleza, ¿no? Lo que somos y lo que nos hace bien. Y a propósito de lo que decías, ¿cómo crees tú que que cambia tu manera de actuar, tu manera de escribir, tu manera de crear, de dirigir teatro después de esta obra?
Ah, sí, cambia de todas maneras. Cambia primero en cómo se trabaja. Yo igual, como mujer, siempre he trabajado mucho en colectivo y me parece que el trabajo colaborativo es la manera de hacer además teatro. No creo tanto en el autor como en el individuo que crea todo. Y en ese sentido, la escritura también nunca la había pensado como una cuestión colaborativa. Porque siempre es un ejercicio tan solitario y uno ahí empieza a pensar, inventa, estudia, qué sé yo. Pero hoy día pienso que esto de haber tomado a un pensador y poder escribir sobre su pensamiento también es una manera de colaborar y de decir, a mí no se me ocurre todo. Soy creativa, sí, pero no se me ocurre todo si está todo ahí. Entonces también yo poder develar eso, porque también pasa mucho en nuestro arte que uno crea y como que se queda calladito con la referencia, se queda calladito con la cita, por un acto un poco como egótico también, de no querer reconocer que uno está tomando de todos lados lo que está creando.
Y que entonces también es una manera de un engranaje, somos parte de una red.
Absoluto, y también es una manera de colaborar con el otro, decir, yo esto lo tomé de aquí, porque esto me parece importante, y esto otro viene de acá, y yo con eso creo algo nuevo. Y me parece que eso también es colaborativo. Creer que la escritura es sola, creo que no. Y en todos los procesos, en el fondo, empezar a valorar también esa red, realmente valorarla.
Bueno,
y a ponerla visible.
Claro, y además eso cambia nuestra manera, no solamente de trabajar, de ser, cambia nuestros contextos si empezamos a mirar las cosas de manera mucho más colaborativa en vez de competitiva. Bueno, si quieren salir inspirados con todos estos pensamientos, pueden leer a Varela y a Maturana y leer El Árbol de Conocimiento, y también pueden conseguir sus entradas para ir a ver A los Pies del Árbol, que va a estar en el Teatro Corpartes, que además es un bellísimo teatro, solo en 3 funciones: viernes y sábado 26 y 27 de abril a las 20 horas, y el domingo 28 de abril a las 19 horas, ahí en el Teatro de la Fundación Corpartes, que está en Rosario Norte 660, y las entradas además están en Ticket Plus. Hemos conversado con su dramaturga y directora, además actriz, aunque aquí el protagónico lo está, aunque ella está en el escenario, el protagónico se lo lleva a la Patricia Rivadeneira. Muchísimas gracias, Manuela Oyarzún, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias. ¿Puedo decir una pequeña cosita?
Por favor.
Para quienes están interesados en ver la obra, hay un bonus, que es la experiencia inmersiva que nosotros hemos creado especialmente aquí en Corpartes, porque como inicialmente el proyecto era bifrontal, aquí vamos a hacer un pequeño cambio en Corpartes porque es un teatro muy grande y tiene un escenario muy grande. Y esta experiencia inmersiva se pueden inscribir, pueden comprar su ticket, que es un recorrido por el dispositivo escénico con las y los artistas de la obra, donde se genera una conversación y van a tener un palco preferencial para verla.
Ah, bueno, ese es un tremendo dato y todas las entradas y más información están en Ticket Plus, ahí buscan A los pies del árbol y también pueden encontrarlo por las redes de Corpartes. Muchas gracias, Manuela.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Nos vemos. Y nosotros vamos cerrando el programa de día viernes, agradeciendo, por supuesto, habernos dejado acompañarles en esta mañana. Yo les dejo la invitación de que mañana en la República de las Letras vamos a estar leyendo a Pedro Almodóvar. Sí, leyendo a Pedro Almodóvar con su libro El Último Sueño, que salió el año pasado, que es una colección de relatos, algunos autobiográficos, otros que han sido base para sus películas. De verdad, el libro está buenísimo y lo vamos a estar comentando mañana en la República de las Letras, y el lunes a las 10 volvemos con todo el equipo, con la Tania, con la Cami, con Manuel, con el Pancho, con quienes le toque estar a esa hora para hacer un nuevo semáforo. Que tengan buen fin de semana, chao.
Si eres de negro, yo soy de blanco, tienes el silencio que me falta a mí. Nuestros gustos en una mesa no podrían conversar. Me hace falta una dosis de realidad, algo que me haga enfrentar que esto no se podrá concretar. Porque tú eres mi polo opuesto y nunca entenderás que yo por ti me muero de solo pensar lo que sería un día solas contigo. Ay, en lo que sería contigo. Con estas monedas compraría el coraje para firmar todas estas cartas y confesiones perdidas en mi timidez. Y es que ya se ha vuelto necesidad pensarte. Porque tú eres mi polo opuesto y nunca entenderás que yo por ti me muero de solo pensar lo que sería.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.